Casa Abierta en la radio.
Hace 10 años que vivimos una pesadilla. Esto es un sálvese quien pueda. Muchos se cayeron del sistema. La crueldad se volvió tendencia. Y ya no sabemos qué es real y qué no. Estamos todos en la misma. Así que ahora no te quejes. Lo que se revele lo descubriremos juntos. Y les aseguro algo, la realidad no siempre es amable.
¿La crueldad?
Sí, soy cruel. Soy cruel.
Cuando acecha la crueldad es un documental que mañana va a tener su estreno federal y simultáneo en más de 600 espacios de todo el país que estarán proyectando en forma simultánea, la misma hora cuando acecha la crueldad. Y estamos en comunicación a esta hora, le agradecemos que nos atienda a Santiago Giorgetta, quien es el director de la consultora Proyección y el director del documental Cuando acecha la crueldad. Hola Santiago, te saludamos. Aquí estamos con Lucía del Centro Cultural Plaza Abierta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah, se cortó. Bueno, vamos a volver a llamar. Parece que estamos en comunicación y saludo a Lucía. Hola, Lu.
Hola, compadre, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Y
¿qué tal?
Saludamos ahí a Santiago. Ahora sí te escuchamos.
Hola, Santiago.
¿Ahí me escuchan?
Sí.
Se me había cortado antes. ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bueno,
bien.
Ahí estábamos diciendo, no sé si alcanzaste a escuchar, pero estábamos diciendo que mañana hay un estreno federal simultáneo en 600 espacios culturales de todo el país que en forma simultánea estarán proyectando Cuando acecha la crueldad, 19:30 horas. Bueno, un docu que del cual estás ahí como director. Pasamos un pedacito del audio también para la escuchantada y la oyentada de la radio pueda tener más o menos idea de lo que es, pero quería preguntarte primero qué te pasa a vos al ver esto, ¿no? Mañana 600 espacios de todo el territorio pasando este documental, y pensaba hoy cuando leía esto también en el efecto mariposa, que dicen que algo se mueve en un lugar y repercute en todo. Me imagino mañana 19:30 y 600 espacios en todos lados mirando lo mismo, capaz que podemos mover algo.
Sí, no, primero, bueno, mucha alegría, mucha emoción, porque superó las expectativas claramente de lo que habíamos pensado como estreno. Y fíjate que es un estreno que no lo abrimos en principio a todo el público, porque una de las cuestiones que queremos, si querés, hasta combatir es la individualidad. De eso se trata bastante también el documental, y nos pareció que esta forma, que bueno, que allá Futurock con la peli de César González lo había hecho, y nos parecía una forma muy buena de poder tratar de dar esta batalla para que no se rompan los lazos comunitarios, colectivos, de juntarnos a ver algo que va a ser emocionalmente en algunos puntos duro, pero que tiene un mensaje de lucha, de poder seguir a pesar de las malas, si querés. Y bueno, va a estar proyectándose en las 24 provincias del país. Mm-hmm. Digo, para mí eso era impensado. Digo, muchas mm-hmm. veces pienso eso, ¿no? Digo, es todo un impensado para mí este documental. Entonces todo lo que viene y que se supera, si querés, día a día, es una gran alegría. Hay grupos de argentinos en Europa que lo van a estar pasando, que también me parece algo muy bueno para seguir conectados con aquellos que tuvieron que irse del país. Y también hay en Montevideo una proyección, en Río de Janeiro una proyección, así que no, muy contento y bueno, esperando que la verdad que la premisa del documental es que se vea y que lo vean la mayor cantidad de argentinos y argentinas, y que lo vean aquellos que tengan ganas de verlos acá en Argentina o en otro país. Y bueno, eso, me parece que voy a ser redundante en lo contento que estoy, pero es que es la verdad.
Qué bueno. Bueno, acá Lucía del Centro Cultural Plaza Abierta, de acá de Sisquemenuco, General Roca. A nosotros nos pareció una idea buenísima sumarnos a esta proyección federal. Y bueno, había anotado algunas preguntas para hacerte. Yo no hago radio, pero bueno, quería estar y preguntarte algunas cosas.
No, obvio. ¿Qué tal, Lucía? Un gusto. Yo tampoco hago documentales.
bien. Bueno, viste que todo. Bueno, pero esto salió, parece. Bueno, en principio, bueno, ¿qué te motivó a hacer el documental y cómo fue el proceso? Un poco, ¿qué esperás que vea el público o qué querés generar, qué esperás generar en el público que lo vea?
Bien, a ver, lo que me motivó, yo trabajo en la opinión pública, tengo una consultora de opinión pública. Uh-huh. Veníamos trabajando mucho en grupos focales durante todo el año pasado, bueno, este año también, pero el año pasado fue cuando surgió la idea. Y en esos grupos focales veíamos lo mal que estaban pasando los argentinos y argentinas. Uh-huh. que por ahí las situaciones difíciles que nos comentaban y nos contaban, que atravesaban todos los días, no tenían un reflejo, si querés, en los medios de comunicación o hasta en la política o en la sociedad. Estábamos en un momento donde se creía que la crueldad del gobierno de Javier Milei tenía una aceptación social altísima. Uh-huh. Y que la sociedad se había derechizado, y nosotros constantemente veníamos poniendo en discusión eso, y parte de esa dinámica fue la que nos llevó a pensar que también, además, la batalla cultural es una batalla que nunca hay que soltar y hay que darla. Y bueno, yo venía pensando en alguna idea de algún documental, de llevar eso a... ponerle rostro a las consecuencias del ajuste de Milei, y que nos pareció que la forma más efectiva podía ser a través de un documental. Uh-huh. que ahí sí lo que tengo que linkear es directamente a la película, ¿no? A Cuando se echa la maldad, que de ahí viene el nombre. Sí, sí. Del loco. Uh-huh. De Damien Rugna, que es una película que, si no la vieron, o por ahí el género a veces no a todos pues no les gusta, pero yo lo recomiendo mucho más allá del género, porque yo la película fue parte del proceso del análisis de lo que estaba pasando. Yo la vi, la película, porque vi una columna que hace una compañera, Natalín Caminato, más conocida como La Inca en redes sociales, donde ella contaba, ¿no?, cuál era el trasfondo social que tenía la película Cuando se echa la maldad. Uh-huh. Y que ahí había un linkeo muy grande a cómo la sociedad, de forma individual, lo que mostraba Demian, trataba de resolver cuando aparecía la maldad, ¿no?, en esa narrativa, y que bueno, claramente individualmente no funciona, no sirve. Claro. Y fue, digo, la película del 2023, antes se estrenó, antes que gane Javier Milei la elección en el balotaje, y es como una premonición de cómo esa sociedad se estaba por ahí sola, desarmando, individualizándose, y ahí teníamos que ver o queríamos poner en contraposición lo que por ahí el mainstream de los medios de comunicación nos querían decir de esto, ¿no? Que vuelva la sociedad derechizada, una sociedad que avalaba el ajuste o la represión a los jubilados, y bueno, nosotros no veíamos eso. Uh-huh. Eso es en un punto el motivo por ahí del documental. Sí, también tomando la película, lo que quisimos, la premisa era la realidad de terror. Uh-huh. Digo, ya no se necesita ficción para hacer algún para ver el terror. Entonces parte del docu está pensado así. Cómo está filmado tiene que ver con eso, una cámara que acecha, uh-huh, a los y las protagonistas. Y después también lo otro que es parte muy importante del documental son las pequeñas cosas que nos hacen, que hacen a la felicidad o a la angustia de cada una de las personas, que me parece que también eso había que ponerlo en valor. Digo, claro, cosas muy sencillas, muy simples. Digo, el primer capítulo que está online, que está en la página de tanto la nuestra, Cuando se echa la crueldad, en YouTube, como en Futurock, uh-huh, donde es la historia de Patri, una jubilada, donde ella nos cuenta lo que le cuesta hacerle la comida a sus tres nietos que ella tiene que cuidar, sí, lo que le cuesta llevarlos a la plaza porque no puede pagarle la vuelta de la calecita, y por ahí a veces la vuelta de la calecita uno dice, bueno, la vuelta de la calecita, pero el significante, uh-huh, que tiene emocional, uh-huh, la vuelta, no poder pagarle a tu nieto o a tu nieta la vuelta de la calecita, lo que significa también para esos niños y niñas. Entonces bueno, ahí hay es muy emotivo el documental, tiene un punto de encuentro donde ya Patri es una abuela en general, de una abuela que cuida a sus nietos, uh-huh, una abuela que se tiene que hacer cargo de eso. Entonces bueno, también tiene, queríamos buscarle esas pequeñas situaciones que a todos nos atraviesan y que muchas veces son muy angustiantes y no hay con quién hablarlos, no hay, uh-huh, con quién hablarlo. Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, entiendo que el documental explora, digamos, o trata de retratar, son cuatro casos distintos, cuatro, digamos, situaciones diferentes, sí, de serían como una muestra de distintos casos sociales, digamos, que tenemos. Te quería preguntar cómo fue la elección de esos casos y si crees que quedaron sin retratar otras situaciones que también, digamos, la crueldad del gobierno, sí, las abarcó.
Sí. A ver, nada, teníamos puesto sobre la mesa, ¿no? Las, si querés, estas situaciones o estas realidades de diferentes actores sociales o actores de la vida misma, ¿sí? Uh-huh. Puestas arriba de la mesa, la idea original era hacer entre 8 y 10 capítulos. Uh-huh. Pero no llegamos, la verdad es que no llegamos porque esto está hecho de forma cooperativa, colaborativa. Uh-huh. Entonces en esa, ahí perdimos, si querés, perdimos algunos lugares. Uh-huh. Que son re importantes. Nos quedó afuera juventud, nos quedó afuera bueno, personas con discapacidad, que era uno de los capítulos, pero no llegamos a hacerlo. Uh-huh. Y cuando tuvimos, es más, nos costó mucho en algunos momentos tener que entre comillas, ¿no? Cortar uh-huh, a alguno de los capítulos. Pero bueno, jubilados y jubiladas también tuvo mucho que ver con quienes quisieron participar, porque hubo mucha, si querés, miedo a participar de, claro, de este documental, porque uh-huh, no todos tenían ganas de poner la cara en ese momento cuando el gobierno de Milei parecía que era invencible, que se iba a quedar no sé cuántos años. Entonces bueno, ahí conseguimos a Patri, una jubilada que estuvo dispuesta, conseguimos en el capítulo del 2, que es de una fábrica, que un empresario y los trabajadores nos quieran contar cómo la están viviendo. El capítulo de universidad, también una docente y la estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz, uh-huh. y por último un residente del Hospital Posada, digo, claro. Ellos, la valentía también, yo quiero destacar mucho la valentía de cada uno de ellos por haber tenido ese coraje de decir, bueno, voy a contar mi experiencia, voy a contar voy a relatar lo que me pasa a mí y sin ningún tipo de peros, uh-huh. eso también es súper destacable. Nos quedan afuera que, bueno, yo digo, bueno, si anda bien y funciona, podemos llegar a hacer una temporada, una segunda temporada, uh-huh. o un segundo documental, donde ahí sí vamos a retratar sobre todo, bueno, la discapacidad, como te decía, trabajo informal, jóvenes, teníamos alquiler, vivienda, uh-huh. en realidad, comedor, personas en situación de calle.
Digo, pensaba hoy... con esto que esto nos está atravesando un montón, bueno, también en la cuestión de género, ¿no? La violencia,
sí, bueno.
de género, que también claro que este sí. gobierno ha
sí, desfinanciado, sí. atacado, uh-huh. lo entiende como directamente, estrictamente, Javier Milei al género como un adversario, como un enemigo uh-huh. político. Uh-huh. Cuestiones que, bueno, hace pocos años para nosotros eran impensadas, pero bueno, como decís hoy, tengo que lamentar hoy nuevamente un femicidio uh-huh. trágico en el conurbano bonaerense. Uh-huh. La verdad que los actores de la sociedad que son atacados por este gobierno son incontables, uh-huh. Pero bueno, tenemos 4 capítulos y en esos 4 capítulos, más allá del ataque de cada uno, lo que hoy lo pensaba también, yo hablando así sinceramente, uh-huh. es más allá de lo que significa para cada uno de los capítulos y las personas que participan de ellos, los ataques, los agravios, la situación mala con la que están pasando, digo, ninguno baja los brazos, ninguno y ninguna baja los brazos, uh-huh. Y o sea, hay un pueblo que resiste a toda esta crueldad que desplega el gobierno y sobre todo con su plan económico.
Uh-huh. Claro. Bueno, otra de las cosas que te iba a preguntar es que está ligado a esto un poco lo que decías recién de también el trasfondo emocional que tiene todo esto. ¿Vos por qué pensás que este gobierno u otros gobiernos que hemos tenido utilizan la crueldad como una herramienta, entiendo yo? ¿Qué pensás que buscan en eso?
Yo creo que lo que ellos buscaron, sobre todo atacando a los y las jubiladas y las personas con discapacidad, era que si entendían que atacando a ese sector de la sociedad, que es uno de los sectores más vulnerables, tenían algún tipo de, si querés, de aceptación social o de resignación social, que por ahí es un poco lo que pasó. Entendían que tenían carta abierta para ir por todo lo demás, digo, por eso fueron tan brutales uh-huh. Con los jubilados, con los y las jubilados. Uh-huh. Me parece que ahí hay una cuestión de si querés, hasta de narrativa de gobierno. Claro. Bueno, uh-huh. si puedo atacar a estos segmentos de la sociedad que son, como te decía recién, los más vulnerables, puedo atacar a cualquiera. Uh-huh. Y eso no, bueno. No había que permitírselo. Claro. Por suerte creo que la sociedad entendió en gran medida que bueno, que este gobierno no, nada de lo que dijo en campaña lo iba a cumplir, si bien algunos por ahí lo podíamos poner como advertencia de lo que realmente iban a desplegar, pero bueno, la sociedad estaba muy dolida por lo que había sido el proceso de gobierno al frente de todos y bueno, lamentablemente se terminó en esto. Yo creo que yo no coincido, viste, con esa frase, si sucede con bien o de lo malo pasan cosas buenas. Claro. Claramente de lo malo pasan cosas malas. Si pasan cosas malas, las cosas son malas para todos, solamente le sirven a muy poquitos. Uh-huh. Pero bueno, de esto yo creo que se sale con la lucha colectiva. Creo que gran parte de la experiencia de lucha que tiene este país está presente en cada uno y cada uno de los protagonistas de los capítulos y está presente en el pueblo argentino. Y, uh-huh. y yo creo que el pueblo argentino en un punto está generando un despertar y ya se pudo abrir los ojos, por lo menos gran parte de los que estaban, si querés, adormecidos. Uh-huh. Nosotros decíamos, bueno, como la película, ¿viste? Están embichados, uh-huh. embichados por una... Uh-huh. por el demonio. Uh-huh. Entonces, bueno, también para que se vaya esa crueldad o el mal como en la película, hace falta la lucha colectiva. Bueno, uh-huh. veremos a ver qué pasa.
La lucha pensaba como un ritual, ¿viste? Como el ritual de salir a la calle y hacer marchas a pesar de toda esta crueldad, y pensaba en el ritual que fue la marcha federal universitaria la semana pasada y que se logró ahí en Diputados una pequeña luz de esperanza con la universidad y con la emergencia pediátrica. Bueno, repetir estos rituales nos van a servir para cambiar algunas cuestiones o por lo menos para juntar fuerzas para seguir, ¿no?
Sí, vos fíjate que en cada uno de los capítulos vos tenés la experiencia de esa lucha organizada, uh-huh. tanto de los jubilados los miércoles en el Congreso, los estudiantes, los y las estudiantes, los y los trabajadores en su organización, más allá de que, bueno, hace una ausencia sindical, hay muchos trabajadores que se organizan y siguen peleándola.
Uh-huh. Sí, una de las preguntas iba para ese lado, digamos, ¿cómo pensás que podemos salir de esta? También pensando en que tuvimos también otros momentos, ¿no? De crueldad tremenda en el país. ¿Me escuchás?
Hola. Uy, creo que se volvió a cortar. No. A ver, ahí Pelle nos está ayudando. Estábamos charlando con Santiago Giorgetta, director de Cuando se echa la crueldad. Él armó este documental de 4 capítulos y mañana se va a estar presentando aquí en Plaza Abierta, sí. en una presentación simultánea.
Sí, y bueno, también sabemos que se va a presentar en el Instituto de Formación Docente uh-huh. al mismo tiempo y
ahí está, recuperamos la comunicación.
Ahí,
Luchi te estaba haciendo una pregunta, a ver, Luchi.
No, esto que hablábamos, ¿no? De cómo salir de la lucha colectiva, un poco pensando en otros momentos históricos del país en donde también hubo muchísima crueldad, que bueno, pudimos salir de alguna manera, creo que tiene que ver con esa lucha colectiva y ese temperamento que tenemos los argentinos también, de que bueno, no nos bancamos cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y pensar también que en esos otros momentos, o sea, pensábamos en un poco en esta cuestión del rol del arte y la cultura, porque bueno, un poco pensamos que tu documental tiene también otros en la historia hubieron también otros documentales, qué sé yo, pensamos en Memorias de Saqueo, Operación Masacre, de retrato de un momento histórico particular y político. Sí. ¿Cómo pensás que un poco ver la comparación o puntos de encuentro con esos otros documentales, o cómo pensás que el arte y la cultura pueden, digamos, transformar, ¿no?
No, sí, a ver, para mí, ya me lo han dicho en alguna ocasión, digo, comparar el documental Cuando se echa la crueldad con Memoria de un saqueo o con otros documentales de grandes artistas argentinos, me parece, digo, para mí es tipo distópico, yo es algo que todavía no lo puedo dimensionar, pero en ese sentido nosotros lo planteamos también en un punto de retratar un país donde van sucediendo estas etapas, digo, bien lo decías vos, digo, hubo muchos momentos de crueldad y de oscuridad, si querés, en nuestro país. Y a veces pareciera ser que nuestra sociedad tiene una memoria corta, y que cuesta y que cuesta que una vez que nos atraviesa alguna de estas épocas, después parece como que hay un olvido.
Bueno, por ahí
se entrecorta, a ver, otra vez.
Y que en ese sentido me parece importante eso.
Claro.
Yo escucho bien. Sí.
Claro, por ahí en ese...
Escucho ahí entrecortado el...
Sí. Por ahí, en eso del olvido que decís, por ahí, bueno, es re importante que quede como plasmado, ¿no? En algún lado, como para, bueno, ayudar un poquito ahí a la memoria.
Sí, el tema.
Claro, a la memoria, sí, sobre todo, sí, sí. Y sobre todo en este momento donde se pone a este modelo como faro para las derechas del mundo. Bueno, acá ahí está la verdadera cara de este modelo. Las políticas que implementa Milei, cómo le afecta a las personas. Pero sí, la cultura para eso, para dejar retratado un momento, es importantísimo. Y no es algo que se haya perdido, porque como así nos dicen que la sociedad se derechizó, también nos dicen que la cultura hoy lo único que interesa es hacer un hit con 3-4 palabras sin significado o vacías de significante, y que eso es lo que prima, cuando no es así. Digo, hay muchas cosas para trabajar de la cultura, y no hay que dejarse llevar muchas veces por, si querés, por lo que, como le dicen, el mainstream. En ese sentido, el documental arranca así, arranca con una placa, no lo voy a spoilear, lo deja que lo vean, donde hace una referencia a esto mismo, ¿no? De lo que nos pasa por ahí como sociedad, que cada tanto caemos en el olvido y no nos damos cuenta y validamos hasta nuestros propios verdugos.
Santiago, ¿quiénes más te acompañaron en esta producción de Cuando se echa la maldad? Vos hacías mención ahí que es una producción autogestiva, cooperativa. Digo, en estos tiempos que cuesta tanto también sostener y llevar adelante estas cuestiones, ¿con quién más estuviste haciendo equipo?
Bien, ahí hay un tema, porque gran parte del equipo que fue parte del documental tiene sus trabajos en medios de comunicación o en otros ámbitos privados, y en asamblea decidieron, porque yo tenía claro que iba a ser la cara del documental, pero decidieron no que por ahora no haya ficha técnica, por una cuestión estrictamente de temor. Digo, esta también es la Argentina donde vivimos, ¿no?
Claro.
Estrictamente a perder su fuente laboral, pero sí tengo que decir y destacar de forma muy contundente el trabajo de lo que fue el guión, de la edición, de la cámara, de la producción, hasta la música está hecha.
Sí, porque más allá de
para el documental, los compañeros.
Sí, decía que más allá de la historia, que la realidad misma de estas políticas de crueldad te la brinda, digamos, como insumo para hacer este documental, hubo ahí un laburo de producción interesante también de tener en cuenta. Esto mencionabas, la cámara, el guión, bueno, ahí yo estuve chusmeando el primer capítulo, que es el que se puede ver en redes. Digo, hay algo también desde lo audiovisual, un laburo muy interesante que se hizo.
Sí, la verdad, yo al equipo solo tengo palabras de agradecimiento, porque aún me acompañaron en mi primer intento de hacer un documental. Salió lo que habíamos pensado, que era muy difícil.
Se entrecorta, chico. Se entrecorta.
El laburo de cámara, el guión, me parece que se vuelve a cortar. Es increíble la comunicación. Pero bueno, nada.
Bueno, se entrecorta, me parece que hay alguna cuestión. Bueno,
que está operando para que no suceda.
Sí, sí, dice que no suceda. Suele suceder también. Bueno, lo importante es que se vea, y te agradecemos un montón, Santiago, que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros. Estamos aquí en el norte de la Patagonia, en este lugar que nombramos como Fish Kemenuco, que es el nombre que le dieron nuestros pueblos originarios. En los mapas nos vas a encontrar con el nombre del genocida Roca, pero nosotros lo nombramos como Fish Kemenuco, así que, bueno, después te vamos a enviar el link para que lo puedas compartir, pero para quienes nos escuchan en otros lugares, sepan que aquí hay una radio universitaria y que hay un centro cultural Plaza Abierta que mañana va a hacer fuerza y va a ser dentro de esos 600 espacios que va a estar proyectando el documental.
Sí, la verdad que eso, desde el espacio de Plaza Abierta también muy agradecido de poder participar de esto así federal. Somos un espacio chiquito que arrancamos hace un año. Estamos el 17 de octubre, cumplimos nuestro primer año, porque nació un 17 de octubre. Y
linda fecha, ¿no?
Sí, ¿viste? Bueno, así que, y bueno, estamos justamente por festejar nuestro cumpleaños, y en ese marco también, queríamos enmarcar también esta proyección en ese cumpleaños, digamos, en camino al 17 de octubre y a nuestro cumpleaños. Entonces, bueno, invitar a todos los que quieran ver el documental y acercarse a Plaza Abierta. Estamos muy contentos de poder transmitirlo.
Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, porque la verdad que una vez que lo hayamos terminado, sea de cada uno y cada una que tenga ganas de verlo, de compartirlo, de sufrirlo, de emocionarse, de disfrutarlo. Así que bueno, inmensamente agradecido por la difusión y porque se junten mañana a verlo, y espero que les guste, y desde ya a disposición para lo que haga falta.
Bueno, un abrazo fuerte, Santiago, y a todos los compañeros que participaron de esta producción, y gracias por retratar ahí nuestra realidad y nuestra contemporaneidad, que sirve también para las generaciones para adelante, que sepan que en este tiempo hubo testimonio, hubo resistencia y hubo construcción de otra subjetividad y de otro mundo posible. Así que gracias.
No, por favor, un gran abrazo para usted.
Un abrazo. Bueno, complicada allí la comunicación al final. A veces no suele pasar que por ahí se intervienen algunos duendes que no están muy de acuerdo y nos interrumpen a las comunicaciones. Bueno, Luchi, gracias por... Hoy hubo un cambio en la escuchantada, lo asentada. Le vamos a decir que no son las 2:30 de la tarde, claro, ni las 3 cerquita. No, no. Están bien con el reloj. Están bien. Hubo ahí un pequeño cambio. Gracias por venirte un poco más temprano, que bueno, ahí Santiago no podía en otro horario y se organizó.
Había que aprovecharlo.
Claro, se organizaron ahí en Plaza Abierta para poder estar en el espacio, así que gracias también.
Bueno, muchas gracias a vos, Pau, que pudiste hacer ahí la conexión. Es importante hablar con él. Y bueno, eso, invitar a todos a que lo puedan venir a compartir con nosotros. Ahí también los chicos del Centro Estudiante del Instituto de Formación Docente también lo van a proyectar, y no pudieron estar acá, los invitamos a que vengan, pero no pudieron.
En dos puntos de la ciudad, lejos, así que no tenés excusa. El que te quede más cerca, uno es el instituto que está allá en la calle Evita al fondo, Instituto de Formación Docente Continua Fish Kemenuco, para aquel sector de la ciudad, podés irte al instituto. De este lado del sector de la ciudad, Plaza Abierta es el otro punto de encuentro, mañana 19:30.
Y bueno, como le comentaba un poco a Santiago, la idea es también empezar con este camino al 17 de octubre, que es nuestro cumpleaños, que vamos a hacer un gran festejo abierto a toda la comunidad. En ese marco también, bueno, este fin de semana vamos a hacer una jornada de arreglos, que quien quiera participar, nosotros siempre abrimos las puertas a jornada de arreglos, convocar artistas y demás que quieran participar de nuestro cumpleaños, porque bueno, va a ser una jornada de festejo importante.
Bueno, mañana entrada libre y gratuita al documental.
Sí, importante decir. Hay que llevar mate.
Puedes llevar mate, puedes todo y bueno, ahí hacer la fuerza necesaria para poder que se sienta, ¿no? Cuando muchos se junten, pensaba muchas personas juntas, estos jueguitos de Galeano en distintos lugares juntes, ¿no? En distintos puntos del país, en todas las provincias, nos decía Santiago, se va a presentar el documental. ¿Quién sabe si arma una hoguera importante?
Sí, vamos, vamos,
claro, por esa. Bueno, gracias.
Muchas gracias a todos.